Y ya mismo estamos en línea y es un honor y un gusto para nosotros conversar en el aire de Radio Gráfica con la periodista Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? Muy buenas tardes.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy contentos de poder conversar con vos. Acá estamos Alicia Lado, José Acuña y Ariel Weyman, que ya te dispara la primera pregunta.
¿Qué tal, Estela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien.
Estamos un poco roncos, pero bueno.
Y con este clima, lo menos.
Sí.
Y bueno, derrota del PAN en México,
sí.
Una vuelta del PRI, sí, después de 12 años. Y bueno, ¿cómo estás evaluando los resultados electorales que se dieron ayer en la República de México?
Bueno, yo estábamos esperando, viste que esta mañana estaban esperando mucho. Había mucha expectativa, sobre todo con el final, a ver cómo será definitivamente, debido a que en las elecciones del 2006, fue obvio y evidente que había ganado López Obrador. Y como se fueron arreglando entre gallos y medias noches las situaciones, cómo habrá sido la situación real para que terminara subiendo un presidente con el 0,59 de puntos por primera vez en la historia de México, ¿no?
Claro.
El medio punto, va.
Sí.
Entonces, ante esta situación ahora se estaba esperando lo mismo, porque las preliminares, de cualquier manera, no es que estaban descartando que hubiera o no ganado, sino que en esas preliminares tienen que ajustarse siempre las cifras, para sobre todo para saber exactamente cuáles son los números cercanos a los finales, porque lo de ayer no era preliminar absoluto, ¿no? Porque hoy por ejemplo Cuauhtémoc Cárdenas, todos ellos no hablaron porque estaban denunciando esta conducta del PAN, que rápidamente, al tener un lugar tan lejano, se allanaba a reconocer la derrota antes de escuchar siquiera cómo terminaba todo, ¿no? Entonces esto les pareció a la gente del PRD que era una forma de reconocer, ya lo dijo también Calderón, que en todos los casos van a reconocer y van a apoyar todo lo que sea del PRI, con lo que se adelantaron las cosas, es decir. Lo lamentable de esto es que con todas las desconfianzas que hay, los primeros voces del PRI salieron a decir directamente, bueno, que no querían hablar hasta que se supiera mucho mejor, hasta que se tuviera mucho más avanzada. Yo creo que la idea del PRI era no dejar una señal de que habría alguna duda. Y creo que, bueno, el candidato del PRI, Peña Nieto, piensan varios analistas que se apresuró, en vez de dejar una línea un poquito de espera nada más para conjuntamente hacer una presentación que disminuyera cualquier duda. De cualquier manera, el PRI está ganando la mayoría, gana mayoría en la Cámara de Diputados, de acuerdo a los resultados preliminares. Y entonces aquí se plantea el escenario de que queda como segunda fuerza el PRD, que puede hacer que logre ahora consolidar un gran partido, movimiento, sobre bases muchísimo más firmes que alianzas más o menos temporales, ¿no?
Uh-huh.
Y que es un partido que tiene una gran repercusión, ha tenido entre la juventud. Si nosotros vemos con qué rapidez se colocó casi en un empate técnico el PRD con Peña Nieto, cuando había tantas diferencias al principio, y toda esta emergencia juvenil también desnudó muchas cosas. Yo creo que es importante ver algo de lo que nunca se habla. Es otro México. Hay tres contendientes subahora, dos de la derecha, una de la derecha clarísima y otra de un partido que tiene en sus filas sectores más progresistas o sectores de la derecha más dura y sectores de centro derecha y centro izquierda, que eso aglutina el PRI en su conjunto. Pero lo que tenemos es un México ahora con partidos, con exigencias, con movimientos de cambio, con una juventud que salió de la apatía. Y creo que eso es lo bueno de todo este proceso.
Estela, Alicia Lado te saluda, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está? Justamente el tema de la juventud es una de las preocupaciones básicas. Sí. Y quería que nos comentaras un poquito, si podés, este grupo que se llama Yo Soy 132 y que tiene que ver con todo un movimiento informático y de redes, que aglutina a un grupo, digamos, de gente joven y a lo mejor no tan joven, porque bueno, son en redes, pero que es la punta de lanza de la juventud y en esta modificación de participación política en México.
Yo creo que lo importantísimo de esta participación, más allá en lo que derive, porque muchas veces estos movimientos empiezan siendo magníficos y después se pierden un poco por la falta de organización o solidez política, pero lo importante es que este movimiento salió a golpear exactamente en el punto clave de toda esta situación, los medios. Claro. Y salió a golpear a Televisa, que es el gran monopolio mediático, diríamos, de México y uno de los grandes de América Latina, de los grandes que comparten el poder y que son parte del poder hegemónico mundial también, que son los voceros del poder hegemónico mundial. Entonces, el hecho de que estos jóvenes se movilizaran en este sentido es muy bueno, ha sido muy bueno. Ahora, hay que pensar en todo lo que se recogerá de ahí. Siempre estos pasos de alguna manera dejan huella, todo lo que sucede deja huella. Pero esta gran afluencia de la juventud, que hizo subir muchísimo también la figura de López Obrador, y que muestra una Ciudad de México donde la izquierda gana así en forma aplastante, diríamos, pasa como al revés con otras ciudades y otras capitales, pero esto es así. Y entonces hay que, la composición del interior también hay que verla, hay que ver bien, todavía estamos por ver todos los números ya definitivos para saber cómo van a estar integradas bien las cámaras, que por supuesto habrá mayoría en el PRI, pero si hay mayoría absoluta, ¿qué presencia va a tener el PRD en esto? Y esta juventud nueva, ¿hacia dónde va a ir? ¿Qué peso va a tener, diríamos, en la próxima contienda electoral? Porque si esto se va, este es un movimiento que se va armando, junto con el trabajo que hizo López Obrador, que se dedicó mucho al interior del país, a lugares donde era imposible llegar en otro momento, yo creo que se puede crear una fuerza muy importante. Por supuesto que todavía falta. Yo me estoy adelantando a decir cosas porque quisiera decirte que quisiera ver los datos, claro, definitivos para tener mucho más armado el panorama mexicano, pero de hecho ha sido de hecho estamos ante otro México. Salga lo que salga, estamos ante otro México.
Desde esta mirada y siempre con esta reserva que hace Estela, me permito abrir un poquitito el zoom, la mirada satelital, y para tomar algunas panorámicas más que involucran al resto de Latinoamérica, en donde hubo un cordón en el Pacífico que, como para contrarrestar las fuerzas del Mercosur, del UNASUR, se alían países que tienen tratados bilaterales con Estados Unidos en términos de ALCA, más particularmente como México, Colombia y Perú, ¿no es cierto? ¿Este nuevo México cambia ese posicionamiento o no mueve el amperímetro de consolidarse?
Nosotros estamos viendo entrar el PRI con una nueva cara. El hombre del PRI elegido para este caso es un hombre joven, pero muy ligado a los grupos más neoliberales de México. Es decir, nosotros ahora vamos a ver si todos los sectores del PRI, cómo se van a alinear frente al tema de la política exterior, que era, ¿te acuerdas que era clave en el PRI, que era una posición muy especial, a pesar de todas las situaciones que vivía el PRI en su política exterior? Siempre estaba mucho más cerca de América Latina.
Sí, tal cual.
El gran cambio de hacia América Latina vino expresado con Fox y sobre todo con Calderón.
Claro.
Que se alinearon de otra manera. Pero lo que más se le reconocía al PRI como lo más progresista que tuvo el PRI en sus tiempos fue la política exterior.
Claro.
De mayor independencia con México. Ahora aquí tenemos otro problema. Nadie está hablando de cómo se va a manejar el tema de la guerra interna.
Con el narco.
Esta decís. Guerra interna con mano externa.
Claro.
De estos entre 11 y 20 mil desaparecidos, de estos casi 60 mil muertos en el término 2006 hasta acá.
Sí.
Entonces, ¿cómo van a manejar? Porque ninguno de los candidatos se ha atrevido a tocar profundamente este tema, que es clave, porque sí, tiene que ver con un problema de una nueva dependencia. México militarmente compraba armas a Europa, Francia, otros países. No compraba armas de Estados Unidos porque hasta los últimos momentos del PRI había sectores del PRI que manejaban otra relación con Estados Unidos y sobre todo militares de la vieja revolución. Todavía había ciertas influencias que hacían, que sabían que viniendo ciertos tipos de armas vienen asesores.
Claro.
Y entramos en un barranco como en el que está México, en el problema de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que ha incorporado todas las fuerzas armadas, la marina, la aeronáutica, el ejército, la policía, los de seguridad, todo está incorporado a una guerra. ¿Contra qué? No sabemos, porque es algo muy difuso decir estamos peleando contra el narcotráfico. Se supone que esta es una pelea policial contra el narcotraficante, una pelea de inteligencia, de ubicar por dónde pasan, pero la guerra está de este lado y no del lado hacia donde entran las drogas, donde ahí puede seguir entrando la droga, porque ha seguido entrando. 60.000 muertos en México han bastado para detener el tema del ingreso de droga a México. Entonces, se cuida esta frontera de este lado y no se la cuida del otro. ¿Dónde está el asunto? Tiene que venir una figura muy fuerte para definir estas cosas, porque tiene que ver con la soberanía de México, tiene que ver con el futuro de México, porque están hablando los republicanos de que México es un estado caótico, canalla, que está amenazando la seguridad de Estados Unidos, y ha habido invitaciones para invadir a México, para evitar esta situación que amenaza la frontera de Estados Unidos. Por eso te digo, hay muchos elementos que estudiar en esto que viene en México. Ahora, si el PRI recupera su vieja política exterior, diría que habrá mejoría para las relaciones de América Latina con México.
Uh-huh.
Si prosigue con la línea de Calderón, bueno, tendremos esa misma línea y tendremos estas nuevas alianzas, no solo de la del Pacífico, sino otras que se están tejiendo, que son muy amenazantes para la integración de América Latina.
Desde ya, una breve, aprovechando tu amabilidad, Estela, José Acuña te quiere preguntar.
Estela, en realidad una de las preguntas me la respondiste, que es la situación del DF, pero hay otro estado que estaba trabajando fuertemente en contra de las políticas verdes, particularmente las megaminerías, es el estado de Veracruz, donde aparentemente el PDR tendría una fuerte posibilidad de afirmarse. ¿Y
sí.
¿Qué lectura hay respecto de Veracruz y otros estados?
Sí, hay que ver cómo se enfrentan todos estos problemas. Para mí el fundamental es el tema de la guerra, fundamental. Si no paras esta matanza, México se hunde definitivamente. No puede resistir más los incluso la cantidad de migrantes internos que tienen disparando para cualquier lado de aquellos lugares donde la violencia se ha cobrado miles y miles de víctimas. Tienen otro problema, tienen la entrada de los migrantes que mucha gente la van a sacar de Estados Unidos. ¿Sabes? Que hay toda una una cuestión que también está determinada con las próximas elecciones de Estados Unidos, pero también con la situación actual de la migración. Entonces, los problemas que tiene México son muchos, y en uno de esos está el tema de migaminería, de todas estas gravísimo, pero tan grave como el maíz, como el tema del maíz. Uh-huh. La tierra del maíz ahora está exportando maíz transgénico, importando maíz transgénico. Esto ha sido un ataque brutal al medio ambiente, a la situación medioambiental. Es terrible lo que está pasando México en este sentido también. Entonces vamos a ver cómo enfrentará cada uno de ellos. Yo no te puedo decir el PRD va a hacer esto o va a hacer lo otro donde tenga un Estado que pueda gobernar, pero sí el Estado de México se lo ha conducido bastante bien, y ha habido, sobre todo cuando estuvo López Obrador, muchísima avance en lo social en México, ¿no? En la seguridad social, que se ha perdido también en muchos distritos de México, la vieja seguridad social que el PRI mantenía. Entre los elementos positivos del PRI estaba el mantener esa seguridad social, todo aquello que había creado la revolución y que después se fue traicionando lentamente en un montón de aspectos. Pero bueno, yo lo que te puedo decir es que ese México que viene, el que suba en México tiene que tener un sostén muy fuerte, muy sólido, porque tiene que enfrentar decisiones que serán definitivas para el futuro de México, nada más y nada menos. ¿Qué va a hacer con esta guerra, por ejemplo? ¿Qué Bien. Va a hacer con esta situación? ¿Esto a qué, en qué posición los va a poner frente a Estados Unidos? ¿En qué posición va a quedar México frente a América Latina? Si avanza en las mismas medidas en que está Calderón, cada vez va a estar más lejos de América Latina. Hay muchos dilemas, pero yo te diría que para hablar bien de esto vamos a hablar en el momento que tengamos seguro quién está gobernando qué, cuántos estados quedaron en manos del PRI, hasta dónde cayó el PAN, si hay posibilidad de regreso o el PAN ofrece rápidamente apoyar al PRI para poder tener algún pie dentro del poder. Todo esto está saliendo en horas. Entonces, lo que estamos hablando son miradas sobre la temática central, que es más allá de cómo surjan lo que surja de estas elecciones, o sea, que haya ganado el PRI y que el PRI gane, y que hay que ver qué va a ser este PRI que viene. ¿Y qué va a hacer frente a la enorme cantidad de problemas que México tiene, que en este momento son gravísimos, porque hay otros países que no tienen ese problema, muchos países que no tienen ese problema de la guerra, no lo tienen, pero México sí, y este es un problema devastador, y al que se agrega todas estas urgencias sociales que se han agravado en los últimos tiempos, a los que se agrega también estas luchas contra la megaminería, contra toda esta temática que está surgiendo en todos nuestros países, pero también si no paran el tema de la guerra, México se desangra, económica, política y humanamente.
Perfecto, te vamos a volver a hablar, Estela, para ir echando un poco de luz a medida que se vaya despejando el panorama. Como siempre, un lujo para nosotros tener tu voz y tu pensamiento acá en Radiográfica, y en Abramos la Boca.
Gracias.
Hablamos con Estela Caloni, periodista internacional, como le dije, un lujo para Radiográfica, y Abramos la Boca.